Ser podcast.
Noticias que duran un día y hay fenómenos que llevan miles de millones de años ocurriendo y nunca dejan de sorprendernos. Ya lo saben, el próximo eclipse solar es uno de ellos. Quizá alguno de ustedes esté hasta la gorra ya del eclipse y todavía faltan unas semanas para que llegue, pero es que hay tantas cosas alrededor de este fenómeno, de este eclipse solar, que hemos pensado este verano, ¿por qué no eclipsarnos un poquito? Nada, un ratito para conocer cosas en torno a este fenómeno. Y para eso le hemos pedido a Patricia que se venga a esta hora cada domingo y contarnos curiosidades. Ella es Patricia Martínez López, ingeniera y divulgadora científica. Bienvenida.
Muchas gracias, Lourdes. Mira, yo vengo con una misión muy sencilla. Que cuando llegue el eclipse total solar el próximo 12 de agosto, la gente no solo diga qué bonito, quiero que también diga qué pasada lo que está ocurriendo ahí arriba.
Más allá de lo que sabemos todos, ¿no? Venga, sí. Sorpréndenos con alguna cosa que podamos ya dejar anotada para apreciar.
Venga, vale, mira, ¿sabías que hubo un experimento científico que solo se pudo hacer gracias a un eclipse total de sol?
Sí. ¿Qué tiene que ver un eclipse con un experimento? A ver.
Muchísimo, porque necesitaban apagar el sol de alguna manera para poder demostrar una de las teorías más importantes de la historia, y quien hizo de interruptor fue precisamente la luna.
Vale, ya me tienes en tu equipo. Oye, pero antes de llegar a ese experimento, quiero que nos cuentes una cosa muy básica. A ver, ¿cómo puede? Y perdón por la pregunta, que puede sonar súper infantil, pero ¿cómo puede ser que una luna tan pequeñita tape el sol, que es una estrella gigantesca?
Pues tienes razón, porque mira, muchas veces en los libros de texto no se percibe bien lo grande y lo gigante que es el sol, no, y lo pequeñita que es la luna en comparación. Y te propongo una imagen. Mira, piensa en una farola al final de la calle. Uh-huh. Si estiras el brazo y levantas un pulgar, puedes llegar a taparla por completo con un solo dedo.
Claro, es la farola no es que sea pequeña, es que está muchísimo más lejos.
Exacto. Eso claro. Mismo es precisamente lo que hace el sol y la luna. El sol es como unas 400 veces más grande, pero es que también está aproximadamente 400 veces más lejos, y esa casualidad numérica es la que hace que visto desde la Tierra tengan prácticamente el mismo tamaño.
O sea, a ver, esto sí que no lo sabía y me acabo de quedar ojiplática. Tienen la misma 400 veces más grande el Sol, pero también 400 veces más lejos. ¿Coincide el número?
Sí, es una coincidencia cósmica y maravillosa. Es que si la Luna fuera un poquito más pequeña, ya no habría el eclipse total, tal y como lo vemos. Y si estuviera un poco más lejos, pues tampoco. Vivimos en una época y en un lugar donde el universo nos regala este espectáculo.
Lo ven como hay que apreciar las cosas, porque igual ya están hartos del eclipse, pero es que es producto de una casualidad cósmica. O sea, estamos disfrutando de algo que ni siquiera puede ocurrir en otros planetas.
Exactamente. No solo no ocurre fácilmente en otros planetas, sino que es que no ocurrirá en la Tierra dentro de unos años.
Sin embargo, siempre hay, cuando surge el eclipse, los cenizos que dicen no salgas, no mires, no hagas esto.
Los bulos, fake news.
Las fake news, los bulos. Parece el WhatsApp de padres del colegio, casi.
Tal cual, sí. Mira, es que los eclipses tienen muchísima habilidad para despertar todos estos bulos. Así que, mira, te voy a contar el más importante. Mirar directamente al sol, ¿vale? Es peligroso, siempre, con
aunque
eclipse.
Aunque esté oscuro.
Siempre, con eclipse, sin eclipse, oscuro, con claridad, en verano, invierno, da igual.
Uh-huh. O sea, que lo de que lo voy a mirar cuando esté tapado,
No te lo recomiendo. Lo que pasa es que el eclipse hace que nos confiemos y entonces miramos directamente y pensamos, venga, es que es un momentín que está tapado, y es que ese momentín nos puede dañar la retina irreversiblemente. Por eso hace falta gafas homologadas, muy importante, para ver eclipses. No valen gafas de sol, completamente prohibidos.
¿Y radiografías?
Mucha gente lo comenta, pero mejor no arriesgarse, porque tiene que ser pues muy específico. No pueden estar usadas, que es la que normalmente todas...
Los que tenemos en casa están usadas, claro.
Tienes una parte que está ya desgastada, ya no te protegen. Entonces, mejor no arriesgar, ni con cristales ahumados, ni radiografías. Mejor gafas homologadas.
Una cosa que tengo ganas de comprobar cuando ocurra el 12 de agosto. ¿Es verdad que los animales se despistan o se callan, o las gallinas gallinas se van a dormir y todo esto.
Mira, qué curioso lo que me comentas. Eso es completamente cierto, porque piensa que de repente así, que está todo de día, la naturaleza haciendo su vida, y de repente empieza a oscurecer, la temperatura baja, la luz cambia, los pájaros ya dejan de cantar, se vuelven locos, los grillos empiezan a grillar, como que ya ha llegado la noche, y hasta alguna gallina se van directamente al gallinero ya convencidas de que su jornada
diciendo
laboral...
esto yo ya he fichado, y yo me voy para el gallinero y ahí os quedáis.
Exactamente.
Oye, pero nos has dicho que hay un experimento relacionado con el eclipse y te pregunto, ¿cómo puede un eclipse cambiar la historia de la ciencia?
Mira, te digo, tenemos que viajar un poquito en el tiempo, ¿vale? Vale. Nos vamos a 1915. Hay un físico alemán, bastante desconocido por entonces, que publica una idea rarísima y se llama Albert Einstein.
Hombre, no hay sección de ciencia que se precie que no saque sí, a Albert Einstein
totalmente
a la palestra.
Pues sí, ahí estamos. Fíjate que entonces no era nada conocido, no era el loco, el icono de los pelos despeinados que todos conocemos. Ahora era un científico con una teoría que sonaba disparatada, casi locura.
En ese momento, imagino que era una propuesta muy rara, ¿no? Lo que hacía él.
Rarísimo. Hasta ese momento, bueno, y todavía nosotros en la EGB, yo por lo menos estudié que la gravedad era algo como que te tiraba hacia abajo, ¿no? Que tiraba de los objetos. Pues Einstein, que era muy listo, dijo, ¿y si no tira? ¿Y si lo que pasa es que la gravedad curva el espacio?
Ay, ay, ay. Yo ya me he perdido. Sí. Traduce, por favor. Bueno, ¿Cómo que en vez de tirar la gravedad, curva el espacio?
Exactamente. Imagina una cama elástica. ¿Vale? Y que pones en medio de la cama elástica una bola muy pesada, como esa de los bolos, de jugar a los bolos.
Sí, la de tirar los bolos.
Pues, ¿qué pasa?
Se hunde, ¿no?
Eso, se hunde al fondo. Y entonces ahora, si tiramos una canica en esa cama elástica, pues la canica no va recta, porque lo que pasa es que la superficie está deformada y sigue esa trayectoria de la superficie. Y Einstein pensó, ¿y si a la luz le pasa lo mismo? ¿Y si no es la Tierra que tira de nosotros de una cuerda invisible, sino que el espacio se deforma y la Tierra sigue ese camino curvado? Y entonces, Einstein formuló la teoría de la relatividad tan famosa y predijo que incluso la luz tendría que seguir esas curvas.
O sea que la luz no va recta.
No, ahí estaba la revolución. Según Einstein, cuando la luz de una estrella pasa muy cerca del Sol, debe desviarse un poquito, poquísimo, pero lo suficiente como para que podamos medirlo desde la Tierra.
Pero claro, vale. Y entonces, si el Sol deslumbra, no puedes medir esto, no ves las estrellas.
Claro, de día no podemos verlo porque nos deslumbra. Entonces, ahí entra en escena nuestro eclipse, porque durante un eclipse total ocurre algo mágico. Es que la luna tapa completamente el disco del sol y durante unos minutos desaparecen el sol y su brillo y aparecen las estrellas que normalmente no se ven a la luz del día, pero esa es la única oportunidad de conseguir fotografiarlas y comprobar si están donde debería estar o un poquito desplazadas.
O sea que un eclipse en realidad se convirtió en un laboratorio.
Tal cual. El astrónomo británico Arthur Eddington organizó una expedición para observar este eclipse el 29 de mayo de 1919.
O sea que hacía poco que había acabado la Primera Guerra Mundial.
Precisamente, eso es lo que hace la historia todavía más bonita. Un científico inglés, Arthur Eddington, intentando comprobar si un científico alemán, Albert Einstein, tenía razón cuando sus países acababan de ser enemigos y destrozarse mutuamente. La ciencia diciendo, las ideas no tienen pasaporte.
Esa imagen me gusta, la verdad. Sí. Muy esperanzadora.
¿A que sí? Sí. Bueno, pues ahí están preparados los telescopios, las máquinas fotográficas, todo el equipamiento. Y después de meses de trabajo, todo dependía de unos pocos minutos. Imagínate la presión.
Y encima, imagínate que saliera el día nublado. ¿No? Porque sale nublado, adiós experimento y adiós está todo.
Meses de preparación jugando sobre todo a una carta y el meteorólogo diciendo, bueno, ya veremos.
¡Qué angustia, por Dios!
Hubo nubes, algunas.
Bueno.
Pero tuvieron la suficiente suerte como para poder hacer las fotografías y luego vino más difícil, que es la medición, buscar la posición de las estrellas. Y entonces, ¡tachán!, llegó la sorpresa.
¿Y cambiaron de sitio las estrellas?
Sí, bueno, en realidad las estrellas seguían donde siempre.
¿Vale?
Lo que había cambiado era el camino que había seguido la luz de esas tres estrellas al pasar cerca del Sol, justo lo que Einstein había predicho. O sea,
que se curvaba un poco.
Tal cual, se curvaba y lo pudieron medir. La teoría funcionaba.
Qué momentazo, ¿no?
Alucinante. Un momento donde cambió la percepción que teníamos todos del universo. Al día siguiente, todos los periódicos de medio mundo hablaban de Einstein, sus fotografías por todos los sitios. Para ser de ser...
Nació la estrella.
Nació la estrella, nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho.
Sí.
El eclipse no solo oscureció el cielo, sino iluminó también una idea. Qué bonito.
Qué bonito.
Qué historia. Qué bonita nos has traído, por favor.
Sí, bueno, y no acabo ahí, porque hoy en día todavía nos aprovechamos ese mismo efecto. Cuando los astrónomos observan las galaxias que están lejísimos, la gravedad de otras galaxias se pueden predecir, se pueden notar porque curva la luz, actuando como una enorme lupa natural. Ese es el fenómeno llamado lente gravitacional, y con eso podemos ver objetos de otra forma, que de otra forma serían invisibles. Algunos igual les suela la materia oscura, por ejemplo. Es oscura, sí. Se llama oscura porque no se puede percibir de otra manera, pero con la lente gravitacional se puede ver cómo la luz se deforma al pasar cerca.
¿Sabes qué pasa? Que cuando habláis de estas cosas los científicos, a mí se me bloquea ya el cerebro y ya es que no os entiendo. Bueno. Pero desde luego, estos días que estamos preparando y ya esperando el eclipse, vamos a tener que acumular mucha de esta información y sobre todo pues quedarnos con esa imagen tan bonita. Patricia Martínez López, te agradezco muchísimo que hayas venido a contarnos este experimento tan importante para el avance de la ciencia, todo gracias a un eclipse que apagó el sol.
Sí. Cuando te digan, ¡ay, qué bonito el eclipse!, pues puedes responder que no es solamente un eclipse, sino que una sombra fue capaz de iluminar todo un siglo de ciencia.
Pues me quedo con esa idea tan bonita. Muchísimas gracias. Te espero la semana que viene, ¿vale?
Gracias, nos vemos.
Venga.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.